había una y otra vez un espacio para conocer la literatura infantil y juvenil nacional y extranjera. Conducción y producción, Dinora López Soler.
Muy buenas tardes, amigas y amigos. Como siempre, en Había Una y Otra Vez, nos reencontramos para seguir hablando de literatura para niños y jóvenes. Hoy estaremos dialogando con un amigo de este programa, con un amigo de esta casa, que es Ricardo Alcántara, a propósito de su libro Toribio.
El verbo leer no soporta el imperativo. Daniel Penac.
Vamos a dialogar con Ricardo Alcántara a propósito de este libro, Toribio y García. Un libro editado por la editorial Combel con ilustraciones de Sofía Tugliaut. ¿Lo dije bien? ¿Lo pronuncié bien?
Yo creo que sí. Como no conozco personalmente a Sofía, no he tenido ocasión de preguntarle cómo se pronuncia. Pero supongo que sí.
Esperemos que sí. Bien, de eso vamos a conversar justamente, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo se puede lograr una joyita como esta en la simbiosis de texto lingüístico y de ilustración y que no se conozcan personalmente los autores, aunque sean contemporáneos, aunque vivan en el mismo país, ¿no?
No.
¿Dónde vive Sofía?
En Grecia.
Ah, bien. Mira tú. Bueno, vamos a conversar también sobre eso. Me llamó la atención de esta editorial que antes de comenzar con la historia, presenta, pero a manera de preguntas, ¿no? Ajá. Eso que muchas veces las familias plantean en las librerías, ¿no? Bueno, yo necesito un libro para tal edad, ¿no? Entonces empieza por allí, ¿a partir de qué edad se recomienda? Después dice, ay, pero necesito libros finitos, a veces dicen, ¿no? Las familias. No tan grandes. Entonces, empezaron por allí la presentación. Después llegaron a, ¿qué más puedes contarme de los protagonistas? Y después empieza, ¿no, Ricardo? ¿Fue muy difícil escribir este libro? Antes de escribir el libro, ¿ya pensaste en Sofía para hacer las ilustraciones? Y luego le preguntan a Sofía, ¿no? ¿Cómo fue para ti ilustrar este libro? Me pareció una presentación tan amena y tan diferencial que viene bien, ¿no? Sí. En todo lo que tiene que ver con la literatura infantil y juvenil, porque indirectamente también están dando información de qué es la literatura infantil y juvenil, ¿no?
Sí.
Me pareció interesante
esta forma. A mí también, es decir, surgió una tarde de charla con la editora, con Noemí, y entonces, yo lo comentaba, que en las escuelas surgen muchas preguntas, algunas muy originales y otras que se van repitiendo, y no por ello menos buenas, ¿no? Y decías, claro, no como los escritores y escritoras de literatura infantil y juvenil somos muy famosos en casa, tenemos poco, en general poco espacio en televisión y radio. Claro, hay muchas preguntas de los jóvenes lectores que no llegan, ¿no? Y entonces decíamos, mira, sería interesante, ¿no?, que esas preguntas que se van oyendo o preguntas que le hacen amigos libreros, ¿por qué no las reflejamos en el libro? Y bueno, surgieron muchas porque realmente el abanico es grande, pero fuimos seleccionando las que suelen repetirse más y bien, hicimos esta especie de presentación, orientación, porque no siempre el librero tiene todo el tiempo para leer todo lo que aparece, todo lo que se dice, no siempre tiene condiciones de saber recomendar un libro para una edad determinada. Y entonces, pues ahí surgió esta presentación que sí que una vez viendo cómo quedaba, a mí me gustó mucho, pienso que es, bueno, que es una forma diferente de abrir la historia.
Exactamente, me pareció sumamente novedosa y me pareció también que es una forma, como te decía, de contar sobre los procesos creativos, ¿no?
Sí.
Y mucho más cuando se trata de un libro en el que los dos componentes están construyendo significado, ¿no? La palabra y la imagen.
Sí, sí.
Y allí tú llegas a señalar, ¿no? Me gusta escribir primero con lápiz, folio usado, luego lo paso a una libreta con una estilográfica y de allí al ordenador.
Sí.
Por lo que el libro avanza paso a paso. Y después señalaste, ¿no? Cuando pensaste en un ilustrador, tú dijiste entonces, la leo y una y otra vez e imagino quién es la persona ideal para dar forma, color y movimiento a estos personajes.
Sí,
es muy importante que quien elijas sepa darle al relato la emoción que la historia pide. Creo que por allí está justamente lineamientos de lo que es tu estilo, de lo que es tu concepción de la literatura para las infancias, y creo que también está allí la especificidad de Toribio y García, ¿no? Porque en este momento en el que se habla mucho de literatura, de emociones, de literatura específicamente para trabajar emociones, tú estás planteando que el otro creador tiene que dar con la emoción, pero a su vez estas tres historias están plagadas de emociones, sin hablar de emoción.
Mira, Dinora, yo creo que cuando se anuncia que se va a hablar de, ¿no? Es lo mismo como yo te dije, Dinora, siéntate cómoda que ahora te voy a hablar de lo bueno que soy. Oye, si yo tengo que explicarte lo bueno que soy...
Tenemos un problema.
Me parece que no vamos bien, ¿no? A ver, yo creo que todo buen libro toca emociones. Entonces esta moda de... Hablemos de emoción. Yo ya ni me acerco. Yo que soy muy curioso y que visito muchas librerías porque me gusta ver qué están haciendo los colegas y tal. Un libro que se anuncia de emociones no lo abro, no lo toco porque me están vendiendo humo. Porque están traicionando el espíritu de la literatura. La literatura que es emoción, es... una visita, mira, un poco relacionado, ¿no? El otro día fui a visitar una escuela y entonces las maestras eran muy poco participativas, es decir, estaban sentadas de brazos cruzados, ¿no? Y entonces yo le dije, mire, yo vengo aquí a alborotar la imaginación de los niños, pero la conducta alborotada, esa la tiene que controlar usted, porque usted sigue siendo la maestra, aunque estemos hablando de... Entonces, ¿sabes eso? Cada uno tiene que reconocer el sitio en el que está y el papel que está jugando, ¿no? Entonces creo que eso de...
Algo parecido le pasó a Mar Venegas, que lo leí ayer en su Facebook,
posteó
una experiencia con un cuerpo, con docentes, en el marco con niños, y se hablaba eso, ¿no? Que si bien se ha encontrado con gente muy respetuosa y todo lo demás, pero también se encontró con maestros que seguían mirando el móvil, como dice él, ¿no? Como dicen allá en España, ¿no? Mientras ella generaba una actividad con los niños, ¿no? Creo que, y volvemos a lo que tú decías, ¿no? Si tengo que decirte lo bueno que soy, es porque en el hacer no me estoy reflejando. Entonces,
Exactamente.
Sobre el tema también de lo actitudinal, ¿no? Es decir, si no lo mostramos, si no es nuestra naturaleza ser y hacer, vamos mal.
Sí, pero ¿sabes lo triste, Dinora? Es que algunos libros de emociones funcionan. Son muy recomendados y funcionan. Entonces dices... Bien.
¿Cómo surgieron estas tres historias? Porque el libro se compone de tres. Me imagino que quedaron muchas más en el...
Muchas más.
No edición.
Sí, muchas más. A mí, ¿sabes qué? Que me pasa una cosa, ¿no? Tengo la emoción, tengo... Entonces, hasta que llego al personaje, en este caso a los personajes. Entonces, cuando llego a los personajes... estoy como especialmente atento y alerta. Es como que se generan unas antenas, ¿no? Y entonces, tras la primera historia de Toribio García, que justamente no salió publicada, esto trajo otras historias, pero fue como muy, muy rápido, ¿sabes? Sí, yo generé los personajes y los personajes me fueron generando ideas. Es decir, en nada, en muy poco tiempo, bueno, había como cinco o seis historias escritas, ¿no? Bueno, entonces cuando la editorial decidió publicarlo, yo las tenían todas, ¿no? Entonces ellos decidieron, pues, entre la gente que forma el grupo editorial, pues, cuál seleccionaban. Y quedaron estas tres. Hay más, y yo confío, no lo hemos hablado, confío en que se hará una nueva entrega de Toribio García, porque esta gente tiene mucho que contar, ¿eh?
Total.
Mucho.
Ya vamos desde el comienzo que son dos personajes totalmente antitéticos, ¿no?
Absolutamente, absolutamente.
Que evidentemente esa antítesis es uno de los elementos base de la temática profunda que tú quieres acá
sí.
abordar lúdicamente y artísticamente, ¿no?
Sí, 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 sí. ¿Sabes por qué surgió la idea de estos dos? Por una cosa, ¿no? Es que yo creo que somos tan pasivos en muchas circunstancias en que nos llega una información y la almacenamos, y ahí queda, ¿no? Se dice que el elefante tan grande le tiene miedo al ratón, que es tan pequeño, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible? Bueno, supongo que porque al elefante se lo dijeron de muy pequeño, a él lo guardó, y aunque ha crecido, aunque tiene un peso considerable y un tamaño considerable, el ratón le sigue dando miedo. Entonces yo pensé, ¿cuánto nos parecemos al elefante, ¿no? Que no cuestionamos lo suficiente muchas cosas. Ese fue el embrión de la historia, ¿sabes? Es decir, que los mayores a Toribio también le dijeron, mira, si aparece un ratón, espántate, sal, huye, porque los elefantes le tenemos miedo. Pues resulta que cuando Toribio vio un ratón, no le tuvo miedo, no tuvo necesidad de escapar. Entonces, ¿sabes? Es un poco la lucha contra los prejuicios, que los libros tienen mucho que hacer en ese favor.
Y además la lucha contra lo imposible, ¿no?
Claro, claro.
O sea, no es imposible que haya un diálogo y una amistad y un vínculo entre dos seres tan antitéticos o que por su materialidad podrían hasta perturbarse uno a otro, ¿no?
Claro, claro,
porque acá también está si lo planteáramos desde esa idea de ese embrión, fuéramos bajando a otras ideas, está también qué debo hacer yo entonces, cómo debo modificar o qué cosas tengo que tener en cuenta para que el otro forme parte de mi vida y yo forme parte de la de él,
claro,
sin que cada uno pierda su identidad.
Exactamente, exactamente. Claro, por ejemplo, ¿no? Alguien diferente, bueno, ¿por qué me tengo que preocupar yo porque sea diferente? Bueno, pues en todo caso puedo escuchar lo que dice si quiere explicar algo y tal, pero no tengo por qué ponerme la alerta simplemente porque sea diferente, ¿no?
Exacto. Y es a partir de allí que es interesante. Tú acabas de decir que el primer cuento que escribiste no es el primer cuento que abre el libro. Pero es interesante que sea Buenos Amigos el que abra el libro.
Sí. Una buena forma de arrancar la secuencia, sí. Decíamos antes, Dinora, esto del tamaño, ¿no?
Sí.
Que de la diferencia es tan grande, ¿no? Claro, para mí eso era como una cosa que me aportaba mucho a mi texto, pero yo era una vez que terminé, yo era consciente de que eso para la ilustradora sería un hándicap muy grande, porque ilustrar dos protagonistas de tamaños tan dispares era todo un desafío, sin duda, ¿no?
Y desafío. Ella lo logró magistralmente.
Sin duda, sin
ella
duda.
Ella misma dice, ¿no? Los fondos son mínimos. La mayoría son siluetas de detalles para insinuar el ambiente. Ajá. Por tanto, el énfasis lo puse en los personajes y sus expresiones faciales.
Sí, sí.
Y además le dio una paleta de colores cálida, alegre, vivaz, ¿no?
Y es como, como una interpretación muy moderna, porque total, la propuesta de Sofía es muy moderna, puede mantener, y yo diría debe, pero bueno, puede mantener la sensibilidad, la ternura, una serie de cosas que a veces a la ilustración infantil actual le falta un poco, ¿no? Yo creo que hay puntos, sobre todo cuando se trabaja con lectores muy jóvenes, hay unas facetas, esto de ternura, de cosa próxima, que no tendría que faltar, a no ser que el texto lo requiera, sin duda, ¿no?
Sí, sí. Es interesante, además, para dejar que la gente se vaya al libro, ¿no?
Uh-huh.
Es interesante la segunda historia. Toribio tenía los ojos brillantes.
Ya. Yeah.
Porque esa es la historia en la que tú utilizas, desde el punto de vista sintáctico, ¿no?
Uh-huh.
Las estructuras repetitivas,
¿sí?
¿No? Para marcar que diferentes personajes hacen lo mismo, sí, para obtener iguales resultados.
Sí, sí.
Y paralelamente hay una estructura repetitiva en cuanto a cómo observa eso Toribio.
Sí.
¿No? Y entonces, cuando uno finaliza la historia, esos ojos brillantes no son literalmente los ojos brillantes, sino que es esa mirada,
la mirada
profunda, analítica, que le sorprende cómo determinadas conductas obtienen ciertos resultados. ¿No?
Sí, sí.
Y ahí tú juegas con, me imagino, tu propia observación de situaciones, claro, de la cotidianeidad,
uh-huh,
en
sí,
donde los berrinches, en lugar de ser acallados y educados para que no se construyan en una conducta manipuladora, ¿no? Resulta que terminan siempre obteniendo sus resultados, ¿no? Entonces,
sí, sí.
Pero acá lo haces de una forma sumamente lúdica y, sí, sumamente creativa, porque Toribio no lo logra.
No, ¿no? Sí. Es que el arranque de Nora ya fue así como con una especie de guiño, ¿no? Porque, digamos, la historia está, digamos, centrada en lo que hay fuera, a través de los ojos de Toribio. Claro, y si tú te pones a pensar, una cosa que llama mucho la atención es, para un animal tan enorme como es el elefante, los ojos tan pequeñitos que tiene.
Pero entonces, la mirada es sumamente amplia.
Exactamente, ¿no? Entonces, ya fue como una especie de guiño a mí mismo, decir, los ojos de Toribio, que digo que son brillantes, claro, y en realidad siempre son como muy pequeños, pero con él realmente captas todo el entorno siempre que estés dispuesto a observar con atención, ¿no?
Y me pareció sumamente interesante porque además el juego que hace Sofía es que los ojos de Toribio siempre estén mirando. Y por lo tanto, si bien están mirando a cada uno de esos personajes, uh-huh, nosotros siempre estamos mirando los ojos de Toribio.
Sí, ¿no? Sí, sí.
Entonces,
total,
es una invitación, ¿no?, indirecta, sí, a miremos esas situaciones, ¿no?
Sí. Pues,
miremos.
Sí. Esas, ya, con la ilustración que arranca el cuento, ¿no?, ella ya nos está invitando a,
claro,
a seguir. Sí.
Claro.
Exactamente. ¿No? Sí, sí, sí,
esta,
sí,
pluralidad, además,
sí,
¿no?
Sí.
Que termina, ¿no?, en esta del centro, pero acá, sí, son esas diferentes direcciones, ¿no?
Sí, sí. Y fíjate, ¿no? Cómo con dibujos tan parecidos, porque se pueden conseguir escenas muy diferentes, ¿eh?
Total.
Porque no hay grandes cambios, simplemente
¿No?
los colores se desplazan. Es fantástico. Realmente es muy buena ilustradora, muy buena, muy
Sí, sí,
buena.
sí. Y el último cuento tiene que ver también, por más que es un concurso de disfraces, tiene que ver con identidad, ¿no? Tiene que ver con apariencia y tiene que ver con esencia, ¿no? Y en definitiva, lo que es carnaval, ¿no? Es decir, ¿qué sacamos, qué mostramos, qué mantenemos?
Y en un común de los tres, ¿no? Cosa también que es muy sacada de mi vida, ¿no? El poder de la amistad, ¿no? Ese poder del amigo, ese poder de estar cerca, esa palabra, ¿no? Ese gesto que puede hacer que como que algo que podría resultar desastroso, bueno, es una anécdota. No contaremos mucho, solamente contar que Toribio y García fueron a una fiesta de disfraces. A García no le interesaba especialmente disfraces, a Toribio sí. Toribio tenía muchas ganas de encontrar un disfraz y lo fue buscando. Es decir, ganas no le faltaron. Y lo que pasa es que no, dado su tamaño, no le resultaba fácil encontrar uno a su medida. Pero bueno, su amigo estaba ahí para apoyarle, ¿no?
Para el aliento, ¿no? Permanente.
Exactamente,
Y
exactamente.
para que no caiga en un círculo vicioso de sentirse mal o incómodo con
Sí,
su realidad, ¿no?
exacto. No, sí. Y mira que se presentaron ocasiones como para que García riera,
Eso.
pero no lo hizo.
Claro.
Y bueno, contamos un caso, Dinora.
Contamos un caso.
Resulta que entre los disfraces, los posibles disfraces para Toribio, había uno de príncipe, ¿no? Entonces se probó la peluca rubia, le quedó bien, se probó la corona dorada y le quedó bien, luego se puso una camisa, le quedó bastante bien, se puso los pantalones de príncipe y a lo que dio un paso, ¡rum!, se le descosió todo el trasero. Entonces, bueno, la situación muy bien ilustrada por Sofía, quedó un tanto ridículo, ¿no? Bueno, su amigo le dijo, no pasa nada, te lo quitas y ya está. Y eso fue lo que hizo el elefante. Se lo quitó y fue buscando otro, claro, porque eso de darse por vencido, ni a uno ni al otro era su norma de vida.
Y además allí me das pie para otra cosa, ¿no? Que tiene que ver con lo que está sucediendo ahora, en este momento histórico, ¿no? En este febrero 2023, con respecto a las obras de Roald Dahl, por ejemplo, ¿no?
Bueno.
Fíjate que si nosotros fuéramos con la misma mentalidad que están propiciando el cambio de términos, ¿no? Alguien desde esa concepción podría decir, ah, pero que se le raje el pantalón, está haciendo énfasis en su tamaño, alguien lo puede asociar con alguien que tenga un tamaño excesivo, que lo asocien con obesidad, que se pueda sentir ofendido, ¿no? Sería más conveniente que fuera otro el tema por el que deja de disfrazarse de príncipe y no que el pantalón se le raje porque su tamaño incide en esa rotura, ¿no?
Exactamente.
Pero justamente lo que tú planteas es, en el marco de la fantasía de dos personajes, animales, amigos, hay un marco de principio de realidad.
Claro,
Y ese
claro.
principio de realidad es lo que sostiene la verosimilitud de cualquier historia,
Claro.
¿no?
Pero, ¿sabes qué? Dinora, esa gente, esos puristas, ¿no? Que están buscando el pliegue de la camisa en cada momento, le están haciendo mucho daño a la literatura, le están haciendo mucho daño a la libertad. La literatura tendría que ser como un gran carnaval, ¿no? En que nos disfrazamos, reímos, nos mofamos unos de los otros y ya está. No tenemos que ir continuamente con nuestras taras, ¿no? Ir buscando. Ay, no, porque si digo que el elefante es gordo. A ver, el elefante es gordo. Alguien me dijo, con relación a otro cuento, que el hipopótamo hace abdominales. Dije, sí, ¿y qué pasa? Hace abdominales, ya está. Ahora, porque entonces si le pones que come un helado, también resulta que se engorda, ¿sabes? Es decir, yo creo que tenemos que estar muy alertas contra esas observaciones, esos comentarios, porque matan la creatividad, matan la espontaneidad, son absurdos. La literatura no tendría que aceptar ese tipo de personas, no, en absoluto. Pero es un tema que yo realmente me pongo como muy serio porque no, y van teniendo poderes, y creo que no los tendríamos que dejar, no.
Y
no.
Justamente tú dijiste, la literatura es libertad, sí, para quien crea, libertad para quien crea a través de la lectura, uh-huh, es decir, libertad y libertaria, ¿no?
Sí,
no,
sí.
No va por allí.
No, 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 no. Es que, pero no va por allí, ni mucho menos, ¿no, Dinora? Es otra cosa, es el tener las ganas de decir cosas y vivirlo con frescura. Es decir, no todo es tan retorcido, ni tiene tantas vueltas, ni recovecos. Hay cosas que son así. El elefante se puso un pantalón que le quedaba pequeño y se lo rompió. A ver, yo no soy obeso, pero si me pongo un pantalón más pequeño se me va a romper también.
Obvio.
Es que no hay otra.
Exacto. Lo importante es justamente la construcción de historias que generan reflexión mientras nos hacen reír, generan empatía, uh-huh, mientras nos asociamos en muchos momentos. Cualquier lector puede estar en sintonía con Toribio, con García o con los personajes secundarios.
Sí,
¿no?
Sí, 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 sí.
Como todo es desde una mirada del autor que tiene que ver con el reconocimiento de, uh-huh, lo que hay afuera, soy un observador primero de lo que hay afuera.
Claro.
Uh-huh. Y luego, en el mundo que creas, con las particularidades que describes, artísticamente, los lectores nos vamos a sentir identificados, yeah, ¿no? Y por lo, sí, tanto, partícipes. Uh-huh. Entonces, me parece que allí está la base de todo arte, ¿no?
Sí, sí, sí. Y hablando de arte, Dinora, hay una cosa que seguro que lo has visto, que a mí también me parece una aportación artística, la portada, el tip de encuadernación, que a mí no es ni blanda ni dura, y es fantástica, ¿no?
Porque además tiene el lomo diferenciado, sí, en el, sí, grosor de lo que es portada y de lo que es contratapa.
Sí.
¿No?
Sí. Yo creo que el diseñador ha hecho un trabajo realmente muy bueno, muy bueno, evitando la tapa dura y, uh-huh, evitando el precio de la tapa dura, sin duda,
exacto,
¿no?
Pero dándole una materialidad, ¿no?
Sí,
que lo,
sí,
diferencia,
sí,
y que además también le da una corporeidad que le permite al propio niño, ¿no?
Sí.
El abrirlo, el doblarlo.
Sí. Totalmente. Bien,
¿no?
Sí, sí.
Que es lo que le permite este desnivel, ¿no?
Sí, sí. Y sabes que supongo que allá debe ser igual, ¿no? Es decir, que aquí los libros de tapa blanda difícilmente están expuestos en las librerías, porque, bueno, y este no tiene problema, es decir, realmente este está expuesto en librerías y tal, porque no tiene el problema de la tapa blanda.
Claro, y porque además la presencia que tiene en esa materialidad le permite quedar, ¿no? parado perfectamente, ¿no? No se doblan las puntas. Y eso es interesante que lo traigas porque también me gustó la forma en la que están planteados los títulos, ¿no? Es decir, estar por encima de la superficie, ¿no? Tener otro brillo, ¿no? Que me parece que también el hecho de que cambien alguna de las letras con colores, ¿no? Me parece que es una forma, por eso yo te decía que en unión con la forma de presentación que hacen de la historia, están hablando de lo que hay que tener en cuenta para un libro para niños, sin decir, estamos haciendo de esta manera una reflexión teórica, ¿no? Pero son elementos que contribuyen, ¿no?, a la edición de un libro de calidad para las infancias, ¿no?
Yo creo que el diseño es muy propio. Sí. El diseño, tal como tú comentabas, las letras y tal, es como una especie, sigue siendo una especie de juego, ¿no? Sigue siendo
Claro.
una especie de, bueno, lo mismo que propone el texto se refleja en el título y en la forma del libro. El tamaño
Exacto.
está, creo que es muy apropiado para los lectores de esas edades y está muy bien, está muy bien.
Y está divino porque cuando comienza el primer cuento, ¿no? Está espectacular cuando finaliza, ¿no? El último, ¿no? Porque es cíclico también el libro, ¿no?
Sin duda, sin
Es
duda.
decir, la amistad y qué pasa con el tiempo destinado al otro y la calidad de ese tiempo, ¿no?
¿Y cómo confluyen porque los dos son muy jóvenes, los protagonistas son muy jóvenes, ¿no? Lo que pasa es que Toribio, al ser un elefante y tal, pues convive con su manada, ¿no? En cambio, García, siendo muy joven también, pues al ser un ratón, pues ya ha marchado a vivir a su aire,
Claro.
¿no? Pero entonces, ¿cómo los dos se acaban necesitando, se acaban acompañando, se acaban arropando en todas sus aventuras? Y pues, entonces, ¿cómo puede un ratón proteger a un elefante? Bueno, el cariño es capaz de todo.
Exacto. Que eso me parece que es fundamental porque justamente no hay bajada de línea, es decir, uno lo ve como lector en el accionar de los personajes, ¿no? En el accionar de los personajes, en la paleta con la que la ilustradora genera los trazos de los ojos, las miradas, en todo lo que se dice con esas miradas, que complementa lo que se dice a nivel lingüístico, ¿no? Y que por lo tanto van a estar esos sentidos en los lectores, ¿no? Entonces, me parece que es fundamental, ¿no?
Todos los personajes, realmente, incluso los que aparecen poco, como puede ser la jirafa Altamira al inicio, ¿no?
Al inicio.
Pues cada uno tiene realmente unos rasgos, unas formas muy
Total.
simpáticas. Luego la monita, bueno, todos, ¿no? El hipopótamo, pues sí, todos tienen un rasgo simpáticos y muy agradables.
Y ya para el final, justamente, ahora que traes a la jirafa, justamente la historia comienza con una concepción de lo que es la amistad, ¿no? Y con una concepción que puede estar en la base, pero que no es decir, la historia transita para ver, bueno, esto sí, esto es amistad, pero ¿y si eso no se puede dar? ¿No? Entonces, va desde lo más anecdótico que podría ser la caracterización de la amistad a lo más profundo, ¿no? Entonces, es interesante también eso, ¿no? Ver eso profundo.
¿Sabes por qué? Que yo siempre digo que en los libros hay muchos guiños. algunos, el lector, puede descubrir, otros no. Bueno, no importa, ¿no? Pero lo importante es que el autor sepa que hay esos guiños, porque eso enriquece en el texto. Justamente esto que tú comentabas, ¿no? El punto de vista. ¿Por qué quien le dice a Toribio lo de la amistad es una jirafa? Porque se supone que con ese cuello tan alto ve muy lejos, ¿no?
Exacto.
Bueno.
Y observa todo.
Exactamente, ¿no? Pero no todo lo que ves encaja en el mismo cajón.
Exacto, ¿no? Entonces, ¿cómo todo eso que acabamos de conversar está y no está en el libro?
Ya.
Está en la lectura que se hace.
Claro.
La historia. No hace nivel sentencioso de valoraciones éticas, conductuales. La historia muestra, da a unos personajes en su situación,
sí,
¿no?
Sí,
y en
sí,
sus
sí,
conflictos.
Sí, sí, sí.
Y después un poco, viene la interpretación.
Totalmente, y un poco toca, bueno, si Toribio no es, si Toribio y García no son como el resto, bueno, no importa, son ellos. Y entonces, ellos no tienen nada específico material que prestarse. Bueno, quizás encuentren otras cosas, ¿no?
Exacto, totalmente. Ricardo, como siempre, leerte y conversar contigo es un placer.
Para mí también estar con vosotros, Dinora. Tú sabes que a mí tus preguntas me hacen como cosquillas que me sacan, que a veces me hacen reflexionar sobre cosas y llegar a conclusiones que no las tenía muy claras todavía. Muchas gracias por invitarme.
Gracias a ti, Ricardo.
Nos vemos.
Hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Para comunicarse con nosotros, había una y otra vez @gmail.com.
Con la voz de Ricardo Alcántara nos estamos despidiendo de esta entrega de Había una y otra vez por Radio Box. Le damos las gracias a Henry Flores, que hizo la audiocompaginación técnica del programa, y a ustedes les digo, hasta el próximo fin de semana.
Dinora López Soler los espera en otra entrega de Había una y otra vez